Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la medianoche en París del viernes 21 de marzo, 11 de la noche en París. Charles Amadou está en los controles y estos son los titulares.
Hugo Passarello Luna.
Trump decreta desmantelar el Departamento de Educación, cumpliendo así una promesa electoral a los conservadores. La política escolar quedaría casi por completo en manos de los estados, una perspectiva que alarma a los defensores liberales de la educación. Macron anuncia una cumbre europea junto a Zelensky la semana que viene en París para buscar cómo acelerar el apoyo militar a Kiev y cómo lograr un posible alto el fuego duradero y con garantías para Ucrania. Se cumple un año desde que 5 opositores venezolanos se refugiaron en la embajada argentina en Caracas. En medio de denuncias de asedio por parte del régimen de Maduro, la oposición pide a España que intervengan para que se les permita salir del país. Estos son los titulares. Vamos al informativo. Lo escuchaban recién, Trump firmó un decreto que pide el desmantelamiento del Departamento de Educación, buscando así cumplir una promesa de campaña contra la entidad que ha sido durante mucho tiempo un objetivo de los conservadores. Los detalles con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
Because I think if any of us want to do the things that we want to do for our country and for the people who live in it, we have to honestly and aggressively attack the universities in this country.
Tenemos que honestamente y agresivamente atacar a las universidades de este país, dijo J.D. Vance en campaña, argumentando que para lograr el proyecto político conservador y cristiano se tenía que renovar estas instituciones que tienen control del conocimiento. Hoy, rodeado de niños, Donald Trump desde la Casa Blanca firmó esta orden ejecutiva que desmantela el Departamento de Educación. Esta orden ejecutiva dice también que el cierre del departamento brindará a los niños y a las familias la oportunidad de escapar de un sistema que los está fallando, dado que hoy los resultados de lectura y matemáticas están cerca de los mínimos históricos en Estados Unidos. En este sentido, las responsabilidades del Departamento de Educación serán transferidas a los estados, así como se hizo en su momento con el aborto. Trump también anunció que devolverá las funciones bancarias del Departamento de Educación a una institución financiera. Esto podría implicar la venta a un privado de la cartera de deuda estudiantil de más de 42 millones de estadounidenses, que equivale a más de 1,6 billones de dólares, transacción que tendría que ser aprobada por el Congreso, que hoy controla Trump y que sin duda terminará afectando a millones de personas. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
El Departamento de Educación, creado en 1979, no cerraría por completo, según explica la Casa Blanca. El organismo cumple funciones críticas, así lo resalta la vicepresidenta del Centro para el Progreso estadounidense, Laura Rodríguez.
Hablemos de tres que son fundamentales. Uno es trabajar para ayudarle a las personas con bajos recursos ir a la universidad a estudiar con préstamos y varios grants que les dan a esos estudiantes para poder estudiar y ir a la universidad. Segundo es poner estándares para estudiantes con discapacidad tengan todo lo que necesitan en esas áreas públicas y en las escuelas públicas. Tercero, trabajan para hacer investigaciones cuando una persona, una profesora o un padre de un hijo que tenga un problema que creen que es un problema de derecho civil. Eso es una parte del Departamento de Educación increíblemente importante porque se encargan de estar seguros de que no hay discriminación por color de la piel o por religión o por cualquier otra razón.
Escuchaban a Laura Rodríguez, vicepresidenta del Centro para el Progreso estadounidense, entrevistada por Melissa Barra. Luego de nuestro informativo dedicaremos el espacio Noticias de América a este tema. El ejército israelí anunció haber iniciado una operación terrestre en el sur de Gaza después de que Hamas disparara cohetes contra Tel Aviv en respuesta a los más de 500 muertos por los bombardeos israelíes desde el martes en el enclave palestino. Informa desde Tel Aviv nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Dos días después de interrumpido el cese de fuego, fuerzas blindadas y de infantería israelíes toman posiciones en la franja de Gaza. El portavoz militar informó que las fuerzas irrumpieron en la zona de Bet Lahia, al norte de la franja, frente a las costas del mar Mediterráneo. El operativo terrestre se suma a 2 días de bombardeos aéreos que, según el Ministerio de Salud en Gaza, han dejado ya un saldo de más de 500 muertos. En horas del mediodía, Hamás lanzó 3 cohetes contra la zona urbana central de Israel. Uno de los proyectiles fue interceptado por el sistema Cúpula de Hierro y los otros 2 cayeron en descampados, pero provocaron el sonido de las alarmas antiaéreas. Israel lanzó desde el aire panfletos advirtiendo a la población palestina que se aleje de las zonas de combate y responsabilizó a Hamás por la suerte corrida por los habitantes de Gaza. Israel lanzó el ataque para salir del estancamiento después de más de 2 semanas de negociaciones estériles desde el regreso de los últimos israelíes secuestrados, los cuerpos sin vida de 4 de ellos. Mientras tanto, decenas de miles de israelíes continúan en las calles protestando por la reanudación de los combates y exigiendo el regreso inmediato de todos los secuestrados israelíes que están en Gaza, 24 de los 59 aún con vida. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Agregar de que Israel afirmó haber interceptado 2 misiles lanzados desde Yemen y también haber bombardeado posiciones del Hezbollah en el sur del Líbano. Lo decíamos en titulares, el presidente francés Emmanuel Macron organizará una reunión de líderes europeos con Zelensky en París el próximo jueves para acelerar el apoyo militar, para ver cómo hacer que un posible alto el fuego funcione y posiblemente desplegar tropas en Ucrania si se logra un acuerdo de paz. El anuncio llega después de que este jueves se celebre una cumbre en Bruselas de autoridades europeas sobre defensa, Ucrania y cómo financiar el rearme del bloque de los 27. Amplía la información desde la capital belga nuestra corresponsal Esther Herrera.
En medio del acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, la Unión Europea ha enviado hoy el mensaje de que seguirá apoyando a Ucrania y que se compromete a dar garantías de seguridad. Un apoyo que se irá brindando de momento, mientras que a la vez intenta ganarse un asiento en las discusiones de paz y de las que aún no existe ninguna negociación firme, ha asegurado Volodymyr Zelensky por videoconferencia. Pese a que los países se han comprometido a enviar más ayuda a Kiev, de momento no han apoyado definitivamente el plan de 40.000 millones de euros propuesto por la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, debido a las reticencias de varios países. Sí que hay más consenso en un envío de 5.000 millones de euros para munición y artillería, algo que ya ha pedido Volodymyr Zelensky y que los líderes sí estarían más dispuestos a asumir. Eso sí, el apoyo a Ucrania ha sido una vez más a 26. Hungría no lo ha apoyado, una muestra clara de que el bloque avanza sin Budapest en esta cuestión. No ha sido lo único, porque los países también dan su visto bueno al plan de rearme del bloque y piden que se acelere su aplicación. El objetivo es que Bruselas reparta 150.000 millones de euros en préstamos y los países puedan hacer compras conjuntas de armamento, principalmente europeo. En un momento existencial para la Unión, el bloque quiere valerse, finalmente, por sí mismo. Informa Esther Herrera, desde Bruselas, para Radio Francia Internacional.
En Venezuela, la oposición pide a España que intervenga en favor de los 5 colaboradores de María Corina Machado, que ya llevan 1 año refugiados en la Embajada Argentina en Caracas. Denuncian asedios policiales y la falta de servicios básicos, denuncias que el chavismo niega. Cuenta la información desde la capital venezolana nuestro corresponsal Víctor Amaya.
Es una calle tranquila, de poca circulación. Un muro de piedra y una placa identifica esta casa como parte de la República Argentina. Hace 1 año, 6 integrantes del comando de campaña opositor en plena competencia electoral entraron en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas buscando protección. Denunciaban persecución por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que ya entonces había encarcelado a decenas de colaboradores de quienes le disputaban la presidencia. Y luego de que las elecciones terminaran con denuncias de fraude y sin resultados oficiales publicados, al comenzar agosto se rompieron relaciones con Argentina y comenzó lo que Magali Meda, desde dentro de la residencia, califica como acoso, cortando el acceso al lugar y el servicio eléctrico.
Nosotros sentimos que a nosotros nos usaron como una demostración para Edmundo González Urrutia que no iba a estar seguro en ninguna embajada.
La jefa de campaña de María Corina Machado asegura que han sufrido 4 asedios policiales, amenazas de ingreso al recinto y un total de 118 días sin fluido eléctrico, haciéndolos dependientes de un pequeño panel solar y una planta eléctrica con fallas, así como un limitado acceso al agua. En diciembre pasado, Fernando Martínez Mótola salió de la residencia y se entregó a la las autoridades. El exministro fue enviado a su casa con medidas judiciales y falleció el pasado mes de febrero. María Corina Machado ha pedido al cuerpo diplomático intervenir, como también lo hace Magaly Mera.
Esto es lo que pedimos nosotros encarecidamente, que aquí se presente una comisión del cuerpo diplomático junto a la Iglesia a constatar nuestra situación y la situación en la que se encuentra esta sede.
Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Agregar de que unos 311 venezolanos fueron repatriados desde México y aterrizaron en Caracas este jueves en un vuelo de la estatal Conviasa, según informó el gobierno chavista. En Bolivia, el Congreso del Partido Gobernante, el Movimiento al Socialismo, que tenía que iniciar mañana, fue postergado luego de que miles de personas salieran a las calles esta semana para protestar por la falta de combustible y la escasez de dólares. El Congreso es clave para definir la estrategia electoral para los comicios del próximo 17 de agosto, cuando el presidente Luis Arce sufre en estos momentos una caída en popularidad. Así lo resalta a RFI el politólogo de la Universidad Mayor San Andrés, Marcelo Arequipa.
Ha sido, creo yo, popularidad que ciertamente ha sido afectada de manera significativa. De hecho, varios actores hoy día hablan respecto de que Luis Arce ya no sería viable electoralmente, es decir, para poder ganar una siguiente elección general. Pero por ahora, creo que en la medida en la que no se termine por atemperar un poco la situación económica que vivimos en el país, Luis Arce tiene un enorme desafío, y ese desafío es acometer una acción heroica en política hoy día y demostrar que puede estar a la altura de las circunstancias, incluso en un contexto adverso. Está asociado fuertemente el clima que vivimos en Bolivia en términos económicos, especialmente con la situación interna en el MAS. Yo creo que sí, está fuertemente asociada. Pero eso solamente se va a disolver en la medida en la que la situación económica vaya a atemperarse un poco más.
Escuchaban a Marcelo Arequipa, politólogo de la Universidad Mayor San Andrés en Bolivia. Vamos hacia Chile porque el gobierno promulgó este jueves una esperada reforma al sistema privado de pensiones impuesto por la dictadura de Pinochet. A partir de ahora habrá un régimen mixto con aporte de empleadores y de empleados y la creación de un seguro estatal. Escuchamos al presidente de Chile, Gabriel Boric.
Logramos que se aprobara una reforma que va a beneficiar a 2.800.000 personas mayores, trabajadores y trabajadoras de toda una vida que han construido el país que tenemos hoy. A ellos les debemos mucho, a ustedes les debemos mucho.
La reforma es uno de los mayores triunfos políticos de Boric, que inicia su último año de mandato. Y en temas de deportes, la ex nadadora zimbabuense, dos veces campeona olímpica, Kirsty Coventry, fue elegida presidente del Comité Olímpico Internacional este jueves y se convirtió así en la primera mujer y la primera africana en conseguir el que quizás sea el mayor puesto del deporte mundial. Coventry, de 41 años, tiene un mandato de 8 años hasta 2033 y una de sus primeras pruebas será reunirse con Trump para hablar de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Hasta aquí el informativo de RFI.